Comienza la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.
Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Era uno de los principales de la ley, un fariseo, que reconoce que Jesús viene de parte de Dios como maestro y que se presenta ante él. Jesús le pregunta: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes qué significa nacer de nuevo? Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Esa es la clave. Este es el resumen del Evangelio, el resumen del misterio de la vida de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito para que todo el que cree en él tenga vida plena. Nosotros quizá también a veces buscamos a tientas, sin luz, de noche. Quizá por miedo a que nos vean. Otras ocasiones porque tenemos muchas cosas que ocupan nuestro día a día, muchas ocupaciones, y no es hasta la noche el momento de la tranquilidad. O quizá también porque la noche es el momento de la intimidad, del sosiego, del no tener prisas. Muchas veces cuando tienes que hablar con alguien y dedicarle su tiempo, es mejor que sea al final del día, para no tener a alguien esperando en la puerta. Así entra Nicodemo a ver a Jesús. Necesita su tiempo, necesita entender. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, como Moisés elevó la serpiente? ¿Qué es eso de dar la vida? Continuamos en este camino de Cuaresma, superada ya la mitad de la Cuaresma, y empezamos a tocar la Pascua. Y hoy la Iglesia nos invita a mirar a la cruz, a mirar al crucificado y descubrir tantos crucificados con él. Este domingo, cuarto de Cuaresma, quiere ser un anticipo de la Pascua, un anticipo de la alegría pascual, un punto y seguido en el camino, pero con la mirada puesta en la resurrección. Por eso anticipamos la alegría, pero por eso también necesitamos elevar la mirada y mirar la cruz. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, muchas veces ha vivido así. Se ha quedado oculto, con miedo, encerrado. Nos lo recuerda hoy la primera lectura del libro de las Crónicas, cuando el pueblo está en el exilio, porque el templo, que es esencial en la vida de la religión de Israel, ha sido destruido y la tierra les ha quedado lejos, ellos han sido deportados. Sin tierra, sin rey, sin templo, ¿qué pueden hacer? Y sin embargo, relee el libro de las crónicas, la historia del pueblo de Israel, y dice: y donde menos lo esperabas, surgió Ciro, el rey de Persia, un extranjero, que los llevó de nuevo a la tierra prometida y reconstruyó el templo. Nosotros también estamos invitados así, a mirar más allá de lo puramente inmediato. Más allá de lo puramente inmediato que miraban los deportados del pueblo de Israel, recordándonos que estamos en camino de la Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén celeste. Pero también ser capaces de levantar la mirada de nuestras cruces, de nuestro sufrimiento diario, de nuestros problemas, de nuestros agobios, y mirar la cruz de Jesús, que es cruz, pero que es lugar de resurrección. Es lugar de descubrir ese amor incondicional que Dios nos tiene. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha hecho revivir con Cristo, dice Pablo. Dios es rico en misericordia y nos invita a vivir desde su ternura y su amor incondicional. Que nosotros en este camino de la Pascua podamos también vivir así, siguiendo los pasos de Nicodemo, que fue de noche, de aquellos que supieron descubrir la presencia de Dios donde no lo esperaban, en el rey Ciro. Que nosotros también, con nuestras noches y nuestros días, con nuestros miedos, con aquello que nos sorprende, sigamos descubriendo que es mirando la cruz como la vida tiene sentido, que es mirando la cruz, asumiéndola y uniendo nuestra cruz pequeña a la cruz amorosa de Jesús, como llegamos a la Pascua, como llegamos a la resurrección. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos. Son las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros, en Madrid, esta nueva edición de la Liturgia de la Semana. Como cada sábado, te acompañamos de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, en este programa en el que queremos vivir la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, y ya con este domingo cuarto de Cuaresma que hemos comenzado con las primeras vísperas, con un equipo maravilloso a los mandos del control y haciendo que nos estés escuchando allá donde te encuentres, a través de la radio, de las aplicaciones móviles, de la televisión, de todo, o de las radiolinas, está nuestra querida Marta Troyano. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a nuestros oyentes.
¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este 9 de marzo, en este cuarto domingo de Cuaresma? Pues tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo, pues eso, hablar de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma, de este que llamamos Domingo Letare, Domingo Festejat, que es lo que significa Letare, y esta semana cuarta de Cuaresma, que nos va poniendo ya en sintonía. Estamos, como decía al principio, casi tocando con la punta de los dedos la Semana Santa y el Triduo Pascual, el centro de nuestra fe. Comentaremos también el calendario de esta semana, y hoy tenemos nuestra tertulia de la liturgia de la semana con los compañeros con los que cada sábado te acompañamos. Lo vamos haciendo uno a uno cada vez, y de cuando en cuando nos reunimos los cuatro y compartimos, pues por ejemplo, cómo vamos a celebrar la Semana Santa y tantas cosas, lo que quieras que comentemos también. Por eso esperamos también tus comentarios en nuestro correo electrónico, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, o si es más sencillo, nos puedes mandar tus mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al número 668 594-383, al 668-594-383. Y además nos puedes seguir con vídeo en directo. Saludamos a los que nos siguen a través de Facebook, buscando en Facebook Radio María España, y ahí pulsando en directo o live encuentras nuestra web, y estamos aquí en el estudio donde tenemos sitio para todos los que nos estáis siguiendo desde todas partes, aunque sea desde Guadalajara, como nos escribe Marta, o Paqui desde la Cordobesa, o tantos que nos están escribiendo también a través de Facebook. Y también nos puedes seguir a través de la red social X, arroba Radio María Spain. Y pues con todo eso, con todo lo que traemos, con todo lo que queremos seguir viviendo y alimentándonos de la liturgia, entramos ya en esta semana, en esta liturgia del domingo Letare, el domingo cuarto de Cuaresma. Jerusalén, alégrate Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que tuvisteis tristes para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Esta antífona de entrada, este introito, es lo que estamos escuchando ahora en la versión gregoriana, porque da nombre a este domingo, por eso decimos el domingo Letare. ¿Por qué se llama domingo Letare? Es domingo festejad, literalmente, aunque ahora la traducción litúrgica del misal dice alégrate, el domingo alégrate, le podríamos llamar en español, porque es la primera palabra de la antífona de entrada, que es pues un regalo que nos hace también la liturgia, ¿no? Otra de las fuentes de la liturgia. En este cuarto domingo de Cuaresma, este domingo Letare, este domingo del festejo de tocar la Pascua, se nos quiere anticipar un poco la alegría de la Pascua, y por eso celebramos, se puede celebrar con los ornamentos morados o, en fin, como toda la Cuaresma, pero se puede celebrar también con los ornamentos rosas o rosáceos, que es una cosa un poco extraña porque casi nunca utilizamos esos ornamentos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo utilizamos los ornamentos rosas? El tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete, y hoy el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo Letare, porque combina, ¿no? ¿Cuál es el color? ¿Cómo sale el color? Pues combina el morado penitencial de toda la Cuaresma con el blanco pascual, y por eso el color de las vestiduras es el rosa. La liturgia romana es una liturgia muy parca en signos, es una liturgia muy sobria, entonces cuando hay algo distinto es interesante saber, ¿no? Saber el porqué y poderlo vivir, que eso pueda dar sentido también a nuestra vivencia espiritual. Hoy también sabemos perfectamente, en la Cuaresma no se adorna con flores el altar, no se utiliza la música nada más que para sostener el canto, y en el domingo Letare, sin embargo, se puede utilizar la música instrumental y también se puede adornar con flores el altar. Quiere ser un anticipo, como decíamos, de la Pascua. Estamos ya tocando la Semana Santa y decimos, bueno, pero vamos camino de la cruz, vamos camino de Jerusalén, Pero la cruz no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la vida con mayúscula, la resurrección. Además, en este cuarto domingo de Cuaresma, naturalmente, la Cuaresma tiene un sentido tremendamente bautismal, catecumenal, pues en este domingo, cuando hay bautismo de adultos, se celebra el segundo escrutinio para los que van a ser admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual. O sea que cuando en la parroquia tienes catecúmenos que van a ser bautizados en la vigilia pascual, ya sea en la propia parroquia o ya sea en la catedral, tantas catedrales, cada vez más adultos que son bautizados en la vigilia pascual cada año, pues es el momento de los segundos escrutinios. Y eso también va haciendo que toda la comunidad parroquial, al celebrar la misa de domingo con los catecúmenos hasta la profesión de fe, por eso después se llama la oración de los fieles, porque ya los catecúmenos abandonan el templo, vamos pidiendo también por ellos. Y el pedir por los catecúmenos va cumpliendo también el sentido que tiene la Cuaresma, el sentido penitencial, es decir, renovar nuestro bautismo, como haremos solemnemente en la noche de la Pascua. Esta alegría, como digo, de este domingo letare tiene un motivo temporal, se acerca la Pascua, y por eso la oración colecta con la que abrimos el programa, esa oración que recoge todo el sentido de la celebración, nos dice, ¿no?, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Es decir, pedimos que esa experiencia de reconciliación se plasme en la vivencia de la fe de un modo gozoso y de una entrega diligente, porque la Pascua la intuimos ya cercana. Por lo tanto, domingo letare, cuarto domingo de Cuaresma. Y entramos, como siempre, seguimos en el ciclo B, el segundo año, las, sabéis, tres años, ¿verdad? Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Estamos este año en el ciclo C. Y entramos, como digo, en la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del segundo libro de las crónicas del capítulo 36. Es prácticamente la página final de la obra del cronista, una imponente obra historiográfica de origen sacerdotal, dice San Jerónimo. Es una crónica de toda la historia divina. En estos dos libros, que al principio eran uno solo, el cronista hace una relectura de la precedente historia religiosa de Israel con un objetivo bien preciso: recuperar la identidad religiosa de la comunidad judía después de la catástrofe del exilio durante el periodo de la restauración. En el fragmento que nosotros leemos este domingo en la liturgia, el cronista evoca en una mirada la decadencia moral y el fin del reino de Judá, la destrucción de Jerusalén por el ejército babilonio en el año 586 a.C., la sucesiva deportación a Babilonia y, por último, el edicto de restauración conocido como el edicto de Ciro en el año 538 a.C., que el monarca persa, el rey persa, emanó el primer año de su reinado. En este texto, en el edicto de Ciro, el rey da la orden de restauración del templo de Jerusalén y el permiso de expatriación de los exiliados. Los últimos versículos de la lectura de hoy son precisamente una reproducción literal del comienzo del libro de Esdras. Posiblemente fueron incorporados al texto cuando los libros de las crónicas fueron colocados al final del canon hebreo como conclusión positiva y optimista de toda la Biblia, de que la culpa de los humanos, para llevar esa idea, ¿no?, la culpa de los humanos no puede eliminar el proyecto salvífico de Dios. La ira y la misericordia, dice el cronista, serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo. Y a esa primera lectura respondemos con el Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. De Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion. En los sauces de las orillas te teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar. Si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti.
Y después de este salmo impresionante, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paraliza la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, pues un recuerdo también para los que nos oyen desde Jerusalén, que tenemos algunos oyentes, no muchos, pero sí muy selectos, en la Ciudad Santa de Jerusalén, en estos momentos en los que es más preciso que nunca pedir por la paz. La segunda lectura de este domingo cuarto de Cuaresma, de este domingo letar, está tomada del capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Efesios. Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia. La segunda, esta lectura, ¿no?, nos ofrece una reflexión impresionante del misterio de la gracia de Dios a los hombres por medio del misterio pascual, la muerte y la resurrección de Cristo. La falta de saludos o de referencias o alusiones ligadas a la ciudad de Éfeso, donde Pablo vivió casi tres años, del 54 al 57, hace pensar que quizá esta que nosotros llamamos carta a los Efesios, quizá no era solo la comunidad de Éfeso, sino también una carta circular destinada a toda la iglesia cristiana. Una carta de gran profundidad teológica. Es el único escrito paulino que se dirige a la iglesia de Cristo, concebida como una única realidad y constituida por todas las iglesias particulares a las cuales el apóstol se había dirigido en otras epístolas. Todas las iglesias en minúscula forman una única iglesia en mayúscula, un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Estamos en una carta y en este pasaje que recoge la teología paulina fundamental, una especie de sumario de lo que él enseñaba como su evangelio, que había recibido directamente de Dios y por lo que llevó adelante una lucha por la libertad de todos los hombres. Se habla de una reflexión bautismal en la que se quiere poner de manifiesto cómo se pasa de la muerte a la vida por la gracia de Dios. Esa es la significación más radical del bautismo y de la fe cristiana. El poder que Dios ha mostrado resucitando a Jesús de entre los muertos es el que nos muestra a nosotros cuando nos perdona y nos ofrece una vida nueva de gracia. Esto es lo más impresionante de esa teología bautismal que se respira en esta lectura de hoy. Se habla de misericordia, eleos, que en el mundo griego no tenía el mismo alcance que en el ámbito cristiano. Los estoicos la consideraban como una de las pasiones, aunque muchos la prefieren, la recomiendan frente al odio. San Pablo habla de cómo los cristianos han sido asociados a Cristo, a su muerte y a su resurrección. Y esto es consecuencia del proyecto de misericordia que Dios tiene sobre la humanidad. Se pone de manifiesto que por medio del bautismo somos asociados a la vida nueva de Cristo y por lo tanto a lo que ha significado y significa la resurrección de Jesús. Y en este tiempo de Cuaresma no cantamos el Aleluya, sino que tenemos un versículo interleccional que nos prepara a lo que es el centro de la palabra, el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma, en este ciclo B, está tomado del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y para comentar este Evangelio y la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Cuaresma, tenemos ya en directo a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gerardo.
Pues adelante en este cuarto domingo de Cuaresma, este domingo letare.
Letare, muy bien. Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este mensaje gozoso es el núcleo de la fe cristiana. El amor de Dios llega a la cumbre en el don del Hijo a una humanidad débil y pecadora. Nos ha entregado a su Hijo, a nosotros, a todos nosotros. Dios Padre ama a los hombres hasta el punto de dar a su Hijo. Lo dio en la encarnación y lo dio al entregarlo a la muerte. La finalidad del don de Dios es la vida eterna de los hombres. En efecto, Dios envía a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesús. Así pues, la misión de Jesús es una misión de salvación para todos. El nombre que Jesús se atribuye es luz. El Evangelio dice: vino la luz al mundo y los hombres amaron las tinieblas antes que la luz. La venida de Jesús al mundo determina una elección. Quien elige las tinieblas va al encuentro de un juicio de condenación. Quien elige la luz tendrá un juicio de salvación. Quien practica el bien llega a la luz, ilumina los caminos de la vida. Quien camina en la luz, quien se acerca a la luz, no puede por menos que hacer buenas obras. La luz nos lleva a hacer buenas obras. Es lo que estamos llamados a hacer con mayor empeño durante la Cuaresma: acoger la luz en nuestra conciencia para abrir nuestros corazones al amor infinito de Dios, a su misericordia llena de ternura y bondad. No olvidéis que Dios perdona siempre, si nosotros con humildad pedimos el perdón. Basta con pedir perdón y Él perdona. Así encontraremos el gozo verdadero y podremos alegrarnos del perdón de Dios que regenera y da la vida. Necesitamos luz que oriente nuestros pasos, que ilumine nuestros rostros, que nos trace caminos de vida, que nos libere de resentimientos y malestares interiores. Luz que nos permita percibir las chispas de bondad que siguen existiendo en este mundo. Jesús le dice a Nicodemo, en el contexto del Evangelio de este domingo, le dice que tenemos que nacer de nuevo para disfrutar del reinado de Dios. Y es evidente que eso nosotros solos no lo podemos hacer. Necesitamos un cambio de mirada, un cambio de corazón. Necesitamos reubicarnos. Necesitamos un punto de inflexión en nuestras vidas. Cada uno sabe por dónde le viene este momento para reconocer con humildad que necesitamos ser iluminados y que el que nos ilumina es el que viene de Dios, de ese Dios que ama entrañablemente este mundo nuestro, que no lo juzga, pero que sí lo desenmascara, dándonos, entregándonos sus entrañas compasivas en Jesús, el Hijo. El Hijo es ese Jesús que no pide nada para sí, que tan solo pide que por favor nos amemos los unos a los otros, porque si no lo hacemos es cuando nos destruimos. Él no nos va a forzar. El amor no es violento, no es coactivo. Él tan solo quiere que nos salvemos, que nos reencontremos como criaturas invitadas a la filiación y a la fraternidad. Pero el amor no deja las cosas igual.
Pues muchísimas gracias, Carlos, que podamos vivirlo y que lo hagamos juntos también, en comunidad.
Exactamente.
Carlos Bastida, como siempre, muchísimas gracias, que nos acompaña en la liturgia de la semana con la palabra. 9:32, 8:32 en Canarias. Entramos ya en el calendario de esta semana, cuarta de Cuaresma. Semana cuarta de Cuaresma, está pues ya viviendo lo que digo, la segunda mitad de la Cuaresma. Seguimos leyendo el Evangelio de Juan en los días de diario, la misa de diario, y descubriendo ese proceso de conversión que nos lleva para renovar, como decíamos antes, solemnemente las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. Esta semana no tenemos ningún santo, además todas las memorias pasan a conmemoración durante la Cuaresma, pero sí algunas fechas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el lunes 11 de marzo, 20 años además del 11M, pues nos unimos en la oración a la Iglesia de Madrid, que conmemora ese tremendo atentado, y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Osma Soria, que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, del reverendísimo padre Abilio Martínez Barea, que fue ordenado en el año 2017. El martes 12 de marzo, nos unimos en la oración a la Iglesia de Vitoria, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, consagrado en el año 2016, y también nos unimos a la oración con la Iglesia que peregrina en Guadix, porque conmemora el aniversario de la muerte de su pastor. En 2011 falleció el que fuera su obispo, Juan García Santa Cruz y Ortiz. El miércoles 13, este próximo miércoles, es un día importante en la Iglesia Universal, un día de manera especial de pedir por el Papa, porque es el aniversario de la elección. El Papa Francisco fue elegido por el cónclave el año 2013, el 13 de marzo del año 2013, y recordamos seguramente, ¿no?, por lo menos los que ya tenemos una edad, ese saludo en el balcón del Papa que decía que dijo: los señores cardenales han ido a buscar al obispo de Roma al fin del mundo, pero ya estoy aquí. Pues día de manera especial de pedir por el Santo Padre, igual que lo haremos el próximo 19 de marzo, que es el aniversario de la toma de posesión, ¿no?, del inicio del ministerio del pontificado del Papa. Este miércoles 13 es el aniversario de su elección. Y por último, el próximo sábado, de hoy en 8 días, nos unimos a la oración a la Iglesia de Asidonia Jerez, porque conmemora la muerte del que fuera su obispo, monseñor Rafael Bellido Caro, fallecido como emérito en el año 2004. 9:35, 8:35 en Canarias. Continuamos en directo la liturgia de la semana en Radio María. Entramos ya en el tiempo de nuestra tertulia.
Thank you.
La tertulia de la liturgia de la semana con nuestros compañeros Diego Figueroa, Rafael Casas, Juan Molina. Buenas noches, hermanos.
Muy buenas noches.
Aquí estamos en La Coruña, en Madrid, en Valladolid, metido, creo, ¿no? En una especie de nave espacial.
Sí, porque como necesito utilizar los auriculares, lo mejor es dentro del coche y así se aísla el ruido ambiental.
Perfecto.
Maravilloso. Es que estás dentro del coche, Juan. Estás dentro del coche.
Sí, hijo, es que me ha pillado. Sí.
La vida es así, viniendo de los pueblos. ¿Cuántas misas has tenido ya del domingo letar, Juan?
Bueno, los sábados tengo solo dos.
Ah, bueno, hombre, dos.
Y el domingo tengo cuatro. Está sí, bien. Es razonable.
Está bien. Decía, domingo letare, ya tocamos casi la Semana Santa, ¿no? Con la punta de los dedos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis preparando?
Pues con alegría, claro, con alegría. Pues si es letare, con alegría. Que ya viene la Pascua.
Con mucha ilusión y luego, pues claro, es que hay pueblos, algunos de los pueblos que yo atiendo, por ejemplo, que fíjate, tiene 2.000 habitantes, como es el caso de Nava del Rey, y tiene 7 cofradías.
Madre
ahí es
mía.
Nada.
Y en el plantío también tienen alguna, habitantes. Creo yo, en Madrid.
No, aquí es mucho más tranquilo. Esto es parroquia de barrio de Madrid.
¿No tienes procesiones, Diego?
No. En Semana Santa no. En Semana Santa a los sacerdotes que ayudan aquí en la parroquia les digo, bajad a Madrid y así veis un poco la experiencia de las procesiones de Semana Santa que fuera de Madrid, fuera de España, no es tan conocida, ¿no? Entonces los mando para que conozcan todo aquello.
Oye, ¿cómo compatibilizamos? Hablábamos antes, ¿no? Tenemos un chat entre los cuatro, no revelamos ningún secreto. Digo, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo compatibilizamos la religiosidad popular tan fundamental y yo creo que también importante para, en fin, para la fe, ¿no? Del pueblo santo de Dios en España en estas fechas que se acercan con la liturgia? Porque mucha gente habla, claro, nosotros hablamos de Semana Santa y tú dices, ay, tengo que preparar, ¿cómo voy a hacer la misa del Incena Domini o lo que sea? Pero otra gente dice, ah, Semana Santa, sí, es el borriquillo y las tortas de Pascua. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lo veis?
Esa es una tarea maravillosa que año tras año intentamos. Yo en mis pueblos, en alguno de ellos, tengo como una cortina que hace que después de la procesión, cuando nos adentramos en el templo, van desapareciendo los cofrades. Es una cortina invisible. Entonces entramos dentro del templo y no se ve ni un hábito, ni un hábito. Se han quedado todos fuera, ¿no? Y es una batalla. Pero es una oportunidad también, ¿no? Porque ahí tenemos, al menos yo hablo de esa experiencia que os he contado de ese pueblo, que hay 7 cofradías, pues tenemos ahí prácticamente a 3/4 partes del pueblo. Entonces, ¿cómo conseguir que haya continuidad entre la procesión y la celebración de los oficios y al revés, ¿no? Estamos en ello, pero yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Poquito a poco se van ganando un poquito terreno. No sé los demás compañeros cómo lo tenéis, pero es difícil, pero un hermoso reto.
Sí, es un reto y además que entiendan que lo principal son las celebraciones litúrgicas y que la religiosidad popular tiene que ayudarnos a entrar a la celebración litúrgica. Es un reto, es un hermoso, hay que prepararlo bien durante las semanas anteriores. En mi caso, en las parroquias, en las pequeñitas parroquias de las aldeas donde yo sirvo, pues hay simplemente pues algo en honor de la Virgen de los Dolores, que todavía se mantiene en la semana previa a Semana Santa. Uh-huh. Y luego el aluvión grande es el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos no son ramos, algunos vienen con árboles. Y a ver qué tienen el más grande, que después, claro, no pueden entrar en la iglesia con eso, porque es un árbol, no es un ramo, ¿no? Hay una competición ahí. Pero ahí se ve que es algo especial y que quieren luchar por mantener eso desde una tradición, pero también desde cómo viven ellos su religiosidad interior, ¿no? Y la un poco también el emotivismo que hay en la sociedad ahora, ¿no? Y a través de la emoción, que sean capaces de entrar en la objetividad de la grandiosidad de la liturgia. que a veces, pues eso, claro, nos cuesta, ¿no?
Sí, hay en la religiosidad popular un tesoro enorme. Ciertamente es la expresión de cómo el pueblo, cómo las gentes de nuestro tiempo ha recibido una herencia de generaciones en muchos casos. Es la experiencia de cómo ellos han ido viviendo también la Semana Santa, y es una experiencia bonita que a nosotros nos toca conducir adecuadamente, ¿no? Conducir adecuadamente para que se le pueda extraer todo lo que contiene, ¿no? Pues no olvidando que la liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, y por lo tanto, pues la religiosidad popular prepara para poder participar en la celebración de la liturgia, ¿no? Están en consonancia, ¿no? O tenemos que intentar que estén en consonancia, ¿no? Y también, pues, la experiencia de cómo cuando uno ha celebrado la liturgia, pues da mejor cauce también a la religiosidad popular, ¿no? Le da, en este caso, pues a lo que son las procesiones, todo este tipo de acciones populares, pues que encuentran su fuerza en lo que la Iglesia cree y en lo que la Iglesia confiesa, ¿no?
Claro que no es solamente un recuerdo o una acción cultural, ¿no? O, en fin, sino que estamos acompañando al Señor en su pasión, en su entrega. Y es verdad que son catequesis vivientes también, ¿no? Las procesiones, los pasos, los tronos, pero que necesitamos eso, darle su sentido y que ayuden. Yo creo que ahí hay un gran tesoro, como decías, Diego, ¿no? Y un gran reto también, un reto pastoral. Quizá hemos cambiado, ¿no? Hace unos años se despreciaba un poco la religiosidad popular, ¿no? Era como primera y segunda. Y ahora vamos descubriendo también que es un tesoro, ahora que lo que tenemos que hacer es caminar unidos.
Sí, yo creo que además, fíjate la cantidad de juventud que tenemos en las cofradías. Y chavales, ¿no? Muchos de ellos que están en los grupos de catequesis y tal. Y yo, por ejemplo, cada cofradía de las que os he dicho tiene una banda de música. O sea, que es que están súper implicados. Entonces, yo lo que quiero poquito a poco es aprovechar la cuaresma para profundizar un poquito. Cada domingo una de las cofradías se encargue de animar la liturgia, de acompañar también una pequeña catequesis, ¿sabes? Poquito a poco. Lo que pasa que son de esas cosas que, como no se han hecho nunca, pues empezar a hacerlas siempre cuesta. Pero creo que es maravillosa la oportunidad que tenemos, porque tienes cantidad de juventud que habitualmente, por desgracia, no tenemos en las celebraciones dominicales. Perdón que te he pisado, creo, no sé quién.
A Diego.
No, ningún problema.
A Diego,
ningún problema.
Perdón, a Diego.
No, decía que
es, son 100
es el
kilos,
mérito,
de
¿no?
peso, ¿eh?
que ahí está el mérito, ¿no? En no acoger las cosas y tal cual hacerlas, sino el encontrar la forma de catequizarlas, ¿no? De catequizarlas, de ofrecer esa enseñanza de lo que la Iglesia celebra, ¿no? De lo que la Iglesia vive en estos días, que al final es entrar en comunión con el misterio que todo el año celebramos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero esa catequesis es tan meritoria, porque realmente es lo que ayuda a exprimir lo mejor que tiene la religiosidad popular, que no está en la apariencia, sino que está en su profundidad. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, si recordáis, en Evangelii Gaudium, él advertía de la importancia de la religiosidad popular, de saber conducirla, de saber potenciarla, ¿no? Y bueno, pues esa es la tarea que nos toca en estos días tan bonita.
Claro, a veces hay que hacer alguna reconducción, pero no, pero desde luego es un tesoro, sí.
La fuerza evangelizadora de la piedad popular, decía el Papa, ¿verdad? Claro, es cierto, sí. Decíais el Domingo de Ramos, claro, la gente, cuando va a misa es el Domingo de Ramos.
Sí, por eso tampoco perdemos la lectura de la Pasión el Domingo de Ramos. Yo digo porque algunas veces algunos compañeros dicen, pero ¿a qué leemos la Pasión si la Pasión se lee el Viernes Santo? Y tal, aunque sea en la versión de Juan y no en la de los sinópticos que leemos en el Domingo de Ramos. Es que si la gente cuando viene es Domingo de Ramos y el Viernes Santo pues no es de precepto, Pues por eso es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Porque dice, no, yo voy a cambiar y voy a leer el Evangelio de la Borriquilla en el lugar del Evangelio, en lugar de la Pasión. No hagas eso. Porque el día que pueden escuchar la Pasión, meditarla, proclamarla, es el Domingo de Ramos. Porque a lo mejor, pues, el Viernes Santo no hay obligación de ir a misa y no. Y muchos, no, bueno, a misa no, que no hay misa, pero la celebración, ¿no?
Los oficios.
Y no la escucharán y no tendrán ahí todo lo que nos ofrece el sacrificio del Señor. Y por eso lo hacemos de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua. Pues ahí lo tenemos en plenitud. No, no perder la pasión en el Domingo de Ramos, que es, desde luego, con mucho, por lo menos en mi zona, el día que más vienen a misa.
Del
de
año,
todo el año,
de todo el
de todo el
año,
año.
sí.
Sí.
Y después
Sí,
el miércoles de ceniza.
quizás,
Posiblemente.
también,
sí, quizás.
también.
Yo eso lo veo en el hospital, yo lo veo, es sorprendente. Hay gente que va solo o incluso que te pide la ceniza fuera. Es que no he podido, tal, pero digo, no solo pacientes, también muchos compañeros trabajadores, ¿no? Con esa costumbre, pero dices, es una oportunidad, es verdad, tiene una fuerza evangelizadora. Oye, y para los, porque nos quedamos sin tiempo, que el tiempo vuela. Para los grupos de liturgia, para los ministros de la iglesia que nos están escuchando, que sé que nos oyen mucho para ayudarles a preparar también la liturgia. ¿Cómo preparamos esto en lo espiritual y en lo práctico? En fin, una ayuda así a preparar estos días santos.
Yo
Me
supongo que
preguntas
vosotros
cosas.
tendréis, digo, es muy práctico hacerlo, una pequeña reunioncita previa al Triduo para revisar día a día, repartirnos un poco los menesteres, los encargos y esto. Y a lo mejor, yo lo que suelo hacer es, previo, una pequeña catequesis también de cada día. ¿Sabes? Una pequeña, una breve, tampoco hay que aprovecharse demasiado de la gente que es demasiado buena para aguantar a veces. Pero una pequeña catequesis, ¿no? De, mira, el jueves santo, la esencia es esto, 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 esto. Y luego ya nos repartimos. El viernes santo, papá. Y sobre todo, a mí me gusta enfatizar mucho, y he visto que a la gente le encanta cuando lo entiende así, entender que el Triduo Pascual forma una unidad. Es decir, que no son días aislados, no son fragmentos de cada día distinto, sino que forma una unidad. Y por lo tanto nos adentramos en ese itinerario desde el jueves hasta el domingo, ¿no? Y seguirlo, y seguir ese proceso, ese itinerario es precioso. Y yo la experiencia que tengo es que les encanta. Y viene bien lo de la catequesis, ¿eh?
Mira, yo lo que hago es un pregón de Semana Santa el sábado de Ramos, cantando y leyendo, cantando y leyendo. Los catequistas se encargan de leer y luego los del coro cantan, por ejemplo, o así que me acuerdo del año pasado. Contamos cómo hemos llegado a la Cuaresma, ¿no? Y hacen un canto. Y entonces leemos la entrada de Jesús en Jerusalén y canta el coro Laud anima mea Dominum. Luego leemos un trocito de la Última Cena. Hemos llegado al Jueves Santo y canta el coro Pan Divino Gracioso. Luego leemos un trocito de la oración en el huerto y cantan Attende Domine. Luego el Viernes Santo, pues el trocito leemos el trocito de Jesús junto a la cruz, la María, tal, y cantan Alma Redentoris Mater. Y luego llegaremos al Sábado Santo, la sepultura del Señor, y leemos cómo José de Arimatea entierra, o sea, coloca el cuerpo en el sepulcro y tal, y canta el coro Oye Piadoso. Luego llegaremos al domingo de Pascua, en la resurrección, y cantan Anima Christi. Entonces hacemos un pregón de Semana Santa, así mezclando. Los catequistas leen y los del coro cantan una canción para contarles el sábado de Ramos todo lo que vamos a vivir en la Semana Santa y que cojan una idea espiritual de cada día. Eso es lo que hacemos en mi parroquia, por ejemplo.
Qué bueno, qué
Qué
bonito.
bueno, chapo.
Sí. Yo recordaría la importancia que tiene esa carta circular sobre la preparación y celebración de las
Es
fiestas
verdad.
pascuales del año 1988. Creo que es la mejor explicación y la mejor catequesis que tenemos en mucho tiempo. Y es un documento que todavía se puede ofrecer a la gente, que todavía se puede explicar o a los más atrevidos, pues dar a leer, ¿no? Y yo creo que es un documento muy importante. Y creo que aquí tenemos dos. Yo incidiría en dos aspectos. Uno es la catequesis y otro es la mistagogia, ¿no? O sea, que no desfondemos después de la celebración de la Pascua, sino que lo que hemos preparado para celebrarlo de la mejor manera posible y con tanto cariño, pues después podamos rumiarlo y podamos ofrecerle a la gente también sacarle su jugo una vez que haya llegado pues el tiempo de la Pascua.
Oye, Diego, y sin ser puñalada de pícaro, pero tú que eres un gran especialista de la liturgia hispana, ¿alguna cosa de la liturgia hispana, antigua liturgia hispano-mozárabe estamos refiriendo, para estos días, no sé, algún gesto que sea algo distinto?
Bueno, ahora mismo, fíjate, hoy daba yo un retiro de Cuaresma a la Acción Católica aquí uh-huh. en Madrid y les explicaba la importancia que tiene la celebración a la mitad de la fiesta. La Cuaresma hispano-mozárabe tiene una celebración, una misa que es a la mitad de la fiesta, que es este, digamos que este cuarto domingo de Cuaresma, citando Juan 7:14, ¿no? Y es una misa animando a los cristianos a vivir la segunda parte de la Cuaresma, ¿no? Y luego un elemento muy característico de todo este tiempo, que es el aspecto penitencial, ¿no? La misa se hace, nos ponemos de rodillas, pedimos perdón, Kyrie eleison tres veces cantado, en lugar de cantos alegres. Yo creo que el saber vivir la austeridad de estos días también ayuda a vivir luego la alegría y la fiesta y a contrastar mejor lo que supone el pecado y lo que supone la gracia.
Qué bonito, nuestros predecesores ya sabían también que los hispanos sean igual, porque todos empezamos muy fuerte en el primer domingo de Cuaresma, pero claro, ya vamos relajando, ¿no? Y hay que volver a decir, a ver, vamos a resituarnos.
Y terminar con una buena celebración penitencial, una buena confesión.
Eso también. Pues eso yo creo que eso es lo mejor. Seguiremos la semana que viene, además, que le toca a Diego para ya preparar la quinta semana, que llamaban, ¿no? Semana de Pasión, que se llamaba. Y seguimos caminando. Queridos, ¿alguna cosa más que nos tenemos que despedir?
Un abrazo para todos.
Exactamente.
Un abrazo para todos.
Bueno, un abrazo. Feliz y día. Como nos escuchamos juntos después de la Pascua, pues que tengamos una feliz Semana Santa y que la podamos vivir con Hondura en comunión todos.
Muchas gracias.
Rafa Casas, Diego Figueroa, Juan Molina, que como siempre están aquí cada domingo con cada sábado con un servidor en la liturgia de la semana. Pues ya ven que, en fin, es bonita esta iniciativa. Después de tantos años que lleva la liturgia de la semana, hemos comenzado con esta tertulia, la tertulia de los cuatro codirectores, y pues también manifestamos y así aprovechamos para hablar en directo de lo que nos apasiona y compartir con todos nosotros, queridos amigos, lo que nos va alimentando y por qué vivimos de la liturgia y celebramos la liturgia que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Volveremos, ya son 9:55, 8:55 en Canarias, volveremos el próximo sábado, será 16 de marzo, y a las 9 de la noche, como siempre, estará aquí la liturgia de la semana. Muchísimas gracias a Marta Troyano. Y ahora, a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María con todas las noticias de España, del mundo y de la Iglesia. Feliz y santa Semana de Cuaresma. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Han escuchado La Liturgia de la Semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.